Cuando mi corazón calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Tagore.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Wish you were here, deseando que estés aquí, un sentimiento, un deseo que se repite cuando alguien muere y ya no está, pero bueno, como decía también Tagore, en la voz de Siorcha, pues ese corazón también está dentro de las personas que aquí se quedan, que a veces se van repentinamente, pero también hay veces en las que sabemos que el momento está cercano y que es hora de despedir a algún ser querido. Y también sucede esto, en el caso de niñas y de niños y de personas jóvenes. De eso queremos hablar esta tarde con Siorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendu. Siorcha, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galdez.
Bueno, qué importante, ¿no? En la vida, despedirse siempre, Siorcha, y más aún cuando es para siempre, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, siempre nos despedimos. Lo que pasa es que, bueno, nos despedimos en lo cotidiano, ¿no? Generalmente cuando alguien se va, se le despide de una u otra manera. Pero es verdad que estamos, al final, en una sociedad que da la espalda a la muerte, ¿no? Y entonces parece que cuando se da una despedida, que es una despedida que va a ser una despedida final, ahí es donde se nos activan todos los miedos, incluso las inseguridades de cómo despedirnos o si es necesario sí o no despedirnos de una persona que en este caso pueda estar muriendo.
Bueno, pues sobre el acompañamiento al final de la vida vamos a hablar hoy con Siorcha Carranza y también con el invitado que nos ha traído, el pediatra y paliativista Jesús Sánchez Echaniz, que él es el responsable de la unidad de cuidados paliativos pediátricos del Hospital de Cruces. Jesús, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, un placer que estés aquí, Jesús.
Yo también.
Si te parece, vamos a seguir contextualizando un poquito con Siorcha el tema y después seguimos charlando contigo. Siorcha, ¿cómo hacer algo en principio tan complicado, ¿no? Porque como decías también, vivimos de espaldas a la muerte, pero ¿cómo hacer esto de acompañar en el final de la vida?
Claro, yo creo que la parte complicada, de hecho, es muchas veces ser capaz de aceptar que la muerte llega, ¿no? Es como que estamos muy preparadas y muy educados, ¿no? Para crecer, para vivir, para conectar un poco con, bueno, para triunfar, para estar en la vida. Pero el mirar de cara a la muerte, ¿no? Yo creo que es la parte más complicada, ¿no? Y es verdad que ahí, pues nuestra cabeza sin querer activa muchos mecanismos de defensa, es como no puede ser, muchas veces escuchamos, ¿no? Esa negación de no puede ser cierto, no me acabo de creer que se vaya a morir. Y a veces también el mismo miedo es el que hace muchas veces a las familias a entrar en unos pactos de silencio, ¿no? Es como no vamos a hablar de la muerte, no vamos a hablar de que se está muriendo, vamos a hacer como que no pasa nada. Y en realidad se pierde la posibilidad también de comunicar cosas, bueno, pues mucho más profundas de cómo puedan estar sintiéndose en esos momentos también.
Claro, quizá estos pactos de silencio, Siorcha, por ejemplo, ¿no? Quizá traten de suavizar el tema, pero no es lo mismo, ¿no? Suavizar que engañarse, ¿no?
Claro, sí que es verdad que nacen un poco para no asustar a la otra persona, a veces para que la otra persona no se dé cuenta de que se está muriendo, ¿no? Y muchas veces las personas cuando están acercándose a esos momentos saben que se están muriendo y en muchos casos, de hecho, se ve que el tratamiento ya es distinto o los médicos ya no les visitan tanto, ya no tienen una frecuencia, una cotidianidad que tenían en un tratamiento concreto. Entonces hay veces que las cosas cambian y que el resto de la gente quiere aparentar una normalidad y bueno, ahí sí que se ve que bueno, pues que se crean esos pactos. Claro que muchas veces se hace por proteger a la persona que está falleciendo y muchas veces se hace también por proteger precisamente a los familiares, ¿no? Me supone tanto el tener que enfrentarme, el tener que hablar de esto, o no sé cómo hacerle frente, que prefiero hacer una normalidad, una aparente normalidad.
Uh-huh. Sí, Orcha, siempre te pedimos recetas. ¿Cómo se puede hacer una buena despedida?
Bueno, yo creo que primero tendríamos que aceptar que es una despedida, ¿no? Aceptar que esos momentos se están acabando. Claro, cuando pensamos cómo nos gustaría que nos despidiesen, ¿no? Yo creo que lo más importante es el amor. O sea, el amor así como receta grande. El amor en todas sus vertientes, el amor para poder transmitir un poco a la otra persona esa compañía, ¿no? Hay veces que cuando la persona pueda estar pues en esos últimos momentos, hay gente que precisamente por miedo no saben cómo acercarse, no saben qué decirle. Bueno, pues el contacto físico es fundamental, ¿no? El tener la cercanía de cogerle de la mano, de darle un beso, de hablarle, es el último sentido que se pierde, el del oído, ¿no? Entonces hasta el último momento pues poder estar hablando a esa persona, incluso, bueno, pues compartiendo recuerdos que haya podido tener en la vida. Muchas veces la persona, esto sí que pues se ve, ¿no?, en diferentes estudios que dicen, bueno, pues la persona cuando se está muriendo a veces necesita también sentir que ha tenido una vida útil, que su estar en el mundo ha servido para algo, ¿no? Entonces, el poder hacerle ver pues que esa persona ha sido importante, por más que nos duela, ahí se pueden utilizar fotos o vídeos o algún recuerdo concreto, incluso poner música. A mí me gusta mucho el poder, bueno, pues plantear, ¿no?, qué canción le gustaría estar escuchando en estos momentos o cuáles han sido las canciones de su vida, y que la persona cuando está ahí en sus últimos momentos pues también pueda volver a escuchar esa música que les conecta tanto. Hay muchas veces, y se habla del perdón, ¿no? Muchas veces las personas que están falleciendo o que están a punto de morir pues necesitan sentir que si algo ha pasado se les perdona. Entonces yo creo que es importante también, esto es una de las cosas que puede facilitar precisamente acercarse a los últimos momentos, ¿no? El hablar de haya pasado lo que haya pasado, vete en paz porque te perdono por todo lo vivido, ¿no? Y lo que digo, darles permiso también. Muchas veces la persona cuando está muriendo puede sentir que los que estamos aquí les estamos atrapando, no les queremos dejar ir, pues precisamente porque le queremos y nos duele que se vaya, ¿no? Entonces creo que es muy importante darles permiso a las personas que están falleciendo, decirles, me va a costar mucho, voy a pasarlo mal, pero tienes todo el derecho a irte porque yo voy a seguir bien adelante. Entonces darles permiso para que se vayan y, como digo, amor y mucho, mucho amor.
Pero sí, Orcha, todo lo que cuentas es muy hermoso, a la par que duro, ¿no? Ambas cosas. Con lo cual, ¿cómo podemos prepararnos para ello?
Claro, por eso es importante al final que hablemos de la muerte, ¿no? Y en esto Jesús es todo un experto también. O sea, es importante que hablemos de la muerte, que hablemos de que está ahí, de que en cualquier momento puede pasar. Y bueno, y a cualquier persona además le puede tocar, ¿no? Entonces es importante concienciarnos, incluso empatizar un poco con la persona y decir, ¿cómo me gustaría a mí que me despidiesen? Uh-huh. ¿No? Y decir, bueno, pues voy a hacer una despedida un poco, bueno, pues parecido también a como yo creo que esta persona puede merecerse en estos momentos que le despida. Y como digo, pues un poco transmitiendo todo esto, ¿no? Y lo primero, pues ser conscientes de que la muerte está ahí, y si no miramos a la muerte de frente, pues difícilmente vamos a poder vivir también plenamente la vida.
Uh-huh. Claro, y cuando la persona es una niña, es un niño, es alguien joven, ¿sí, Orcha?
Claro, en realidad, bueno, todas las técnicas son aplicables, uh-huh, a cualquier edad, ¿no? Con los peques es verdad, bueno, esto Jesús tiene mucho más que contar, sí, ¿no? Pero los adolescentes a veces es más complicado porque a veces también se enfrentan al enfado de ser conscientes de su propia muerte y la resignación de no querer soltar, ¿no? Entonces aquí a veces el acompañamiento puede ser más complicado. Entonces, pero bueno, yo creo que siempre es estar al lado, ¿no? Y estar, uh-huh, al lado un poco para validar y para acompañar a la persona en cuáles sean sus necesidades en esos momentos. Y como digo, pues un poco pues haciendo todo lo más fácil posible, sabiendo, uh-huh, que es una despedida y que atrás no vuelve el tiempo.
Uh-huh. Bueno, como decíamos en la presentación, Jesús Sánchez Echaniz es el responsable de la unidad de cuidados paliativos pediátricos del Hospital de Cruces. Lo ha dicho también ahora mismo Siorcha, Jesús, en nuestras pocas comunicaciones previas que hemos tenido a esta entrevista, pero hablábamos mucho del tabú, ¿no? Del tabú de la muerte. Siorcha también dice que vivimos de espaldas a ella, y en el caso ya de niñas, niños o personas jóvenes, pues se multiplica este tabú, ¿no?
Sí, realmente pocas cosas voy a tener que añadir a lo que ha dicho Siorcha. Ya conoce muy bien este tema, hemos trabajado en algunos casos conjuntamente y lo ha expresado perfectamente, ¿eh?, lo que ha dicho. Y es cierto, en esta sociedad hablar de la muerte es un tabú en general. Hablamos de muchas cosas, a veces a mí me da la sensación que hablamos de cosas intrascendentes, pero bueno, cada uno tiene sus gustos, y sin embargo no hablamos de una cosa que es una experiencia de las pocas que es común a todos los humanos, que es la muerte. da cosa, parece como que si hablar de ella, hay ese dicho, vaya, no mentes a la muerte, a la bicha, que si por mentarle iba a venir antes, y eso no es así. Todos sabemos qué va a ocurrir, pero sin embargo nos negamos a hablar serenamente, no cuando uno está al final, que es lo que se suele hacer, sino hablar de lo que es la muerte, la idea que yo tengo, la que tiene mi pareja, mi amigo, y hablarlo como un tema de conversación. Entonces, si la muerte es un tabú en esta sociedad, la muerte en los niños ya es el tabú de los tabúes, ¿no? Es antinatural, si cabe esa palabra. No es antinatural, porque es natural, la muerte forma parte del círculo de la vida. Pero parece que todos tenemos asumidos que la muerte es algo que nos ocurre con la edad, y esa es una parte cierta de la muerte relacionada con el envejecimiento. Pero la muerte nos puede acontecer incluso desde antes de nacer, intraútero, hasta cualquier proceso de la vida. No queremos pensar en ello porque es doloroso, pero ocurre. Y la mejor forma, como todos los miedos, es hablarlo de forma serena.
Jesús, queremos conocer un poquito más de tu labor y la labor de tu equipo. Cuéntanos en qué consiste una unidad de cuidados paliativos pediátricos.
Bueno, la definición diríamos, académica de lo que son los cuidados paliativos pediátricos la estableció no hace tampoco demasiado tiempo, en el año 2000, la OMS, y hablaba que es una estrategia, y cuando uno habla de estrategia hay que decir que es una serie de medidas que busca cómo mejorar la vida, la calidad de vida de aquellos niños que tienen enfermedades que se llaman amenazantes o limitantes de la vida. Una enfermedad amenazante es que te puedes morir, a lo mejor te curas y no te mueres, pero tienes una alta posibilidad de morirte. Y una enfermedad limitante es aquella que ya de entrada sabes que no vas a tener la supervivencia que se estima cualquier adulto, que hoy en día pues está en los 70 y muchos, 80 y muchos, dependiendo un poco de los sexos, ¿no? Entonces sabemos que hay ciertas enfermedades que ya no van a llegar a esa edad, lo cual no quiere decir que te vayas a morir ni en una semana, ni en un mes, ni en 2 años. Hay veces que sí, pero otras no. Y son enfermedades que tú sabes que tu pronóstico vital no es el que tú esperarías o el que todos esperamos para esas edades. Entonces se trata de, centrando en todas las posibles medidas, decimos que es unos cuidados integrales porque tratamos de mejorar la calidad de vida en las 4 esferas que todos tenemos, niños y adultos, que es la biológica, los síntomas que tenemos, la esfera emocional, la esfera social, el rol social que tenemos, y la esfera espiritual, que no religiosidad, ¿no? Hablaba un poquito lo que antes comentaba Siorcha del sentido de la vida, por qué estoy aquí, para qué he venido, ha valido la pena esta vida, y eso todavía pues es mucho más importante en los niños, ¿no? Entonces tratamos de mejorar esa calidad de vida en no solamente en los niños, sino en el núcleo familiar, porque cuando en una familia hay una desgracia de tener una de estas enfermedades, no solamente sufre el niño, sino que sufre toda la familia, y nosotros nos encargamos, o por lo menos nos esforzamos, en aliviar, en mitigar, en paliar, de ahí viene el término, ese sufrimiento. El concepto general, probablemente cuando alguien está fuera de esto, cuando habla de paliativos, es como alguien, un equipo que se encarga de que mueras bien, la muerte digna que se dice ahora. Eso es cierto, que es una parte de nuestro trabajo, pero no solamente eso, sino que nos ocupamos que a lo largo de todo el ciclo vital de ese niño, esa niña o adolescente, qué cosas podemos hacer para mejorar la calidad de vida, aunque no se vaya a morir ni mañana, ni pasado, ni al otro. A veces yo he tenido pacientes, el mayor, 21 años. Hay un momento que los tenemos que pasar a los médicos de adultos, pero quiero decir con esto que si alguien alguna vez le ponen en contacto con uno de cuidados paliativos, que no piensen que necesariamente es una cosa para porque es que ya se va a morir. Puede que sí, pero puede ser que le quede mucho tiempo por delante y esa labor. A veces se dice, bueno, es que no hay nada que hacer. No hay muchas cosas que hacer, ¿eh? Porque al final yo creo que uno, de alguna forma, muere según vive. Si tú vives mal, probablemente vas a morir mal. Y la forma de preparar un poco la muerte, añadiendo, es como decía Siorcha, es hablando y prepararte para eso que va a ir. No es fácil, no es ni mucho menos fácil. Puede parecer que yo al hablarlo no es fácil, pero es posible, ¿eh? Es posible, y yo lo puedo decir de primera mano porque bueno, pues tengo familias y te lo dicen, que bueno, pues es posible, aunque ellos no pensaban, esas últimas fases, bueno, pues disfrutarlas. Puede parecer raro ese término, pero es así, de esos momentos, ¿no?
¿Y qué personas participáis en este servicio o en este proceso?
Sí, bueno, esto es el equipo de cruces, ¿eh? Que ahora el mes que viene va a hacer 8 años que empezamos a funcionar. No son equipos que hay en todas, ni en todas las ciudades, ni en todos los hospitales, ¿eh? No hay muchos equipos.
Cada vez sería lo suyo, desde luego, ¿no?
Que sería lo suyo.
Si hubiera, por lo menos los que hay pediatría, ¿no?
Claro, sería lo suyo, pero bueno, pues no hay recursos y bueno, cada vez va yendo más. Aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, bueno, somos el único equipo como tal, equipo específico, ¿eh? Se hacen atención paliativa, pero son el único equipo. Y somos 2 enfermeras, 2 pediatras y luego tenemos el apoyo, eso somos el equipo básico y luego tenemos el apoyo una vez a la semana de una psicóloga clínica que viene a dar el soporte. Y luego pues contamos con otros colaboradores que son fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, musicoterapeutas, personas que hacen animal terapia, rehabilitadores, mucha gente, todo en grupo, en conjunto, tratando de ver cómo mejoramos, como digo, la calidad de vida de esos, del niño y de la familia.
Sí, estamos recibiendo mensajes, ¿verdad?, de qué doloroso, pero como bien dices, Jesús, yo creo que también es importante, ¿no?, subrayar el aspecto positivo, ¿no?, de todo ello, de este servicio, de la ayuda, del bienestar que también se proporciona, ¿no?
Hay una... Recuerdo una de las, bueno, de las madres con las que yo he tenido oportunidad de acompañar al final de su hijo, me decía, dice, qué curiosa es la vida, ¿no? El fallecimiento no es más que el cierre del círculo de la vida, nacemos, vivimos y morimos. Para vivir hay un montón de profesionales para nacer, que nos ayudan a nacer, está la matrona, puede estar un ginecólogo, mucha gente, y sin embargo para morir, hasta que no se ha empezado a hablar un poquito de los cuidados paliativos, parece que te tienes que morir a tu aire. Y es importante que te ayuden a vivir y que te ayuden a morir.
Bueno, pues vamos a ir terminando también, porque se nos va el tiempo, si orcha Jesús. Claro, cuando hablamos de niñas, de niños, de personas jóvenes, hay que hablar también del entorno. Hay que trabajar también con hermanas, hermanos, en las clases, ¿no? En la escuela...
Sí, porque al final, pues como bien decía Jesús, esto le compete a todos lo que tiene que ver con el sistema, ¿no? El sistema familiar, el sistema educativo, bueno, pues todo el mundo, al final la muerte vertebra toda la sociedad y toda la gente que rodea a esta criatura, ¿no? Entonces sí que es importante pues ver cómo se hace un buen trabajo ahí multidisciplinar, ¿no? Donde los peques de las escuelas también tengan la posibilidad de despedirse de alguna manera de esta personita que se está muriendo, ¿no? Que puedan, pues a día de hoy, gracias a las videollamadas, también se pueden hacer unas despedidas o, bueno, pues hay muchas posibilidades, pero sí que hay que poner un poco en la importancia y el subrayador, ¿no? En la importancia o lo importante que es poder hacer unas buenas despedidas.
Bueno, pues os llaman ángeles por aquí.
Bueno, pues algunos sí, así nos dicen, y es gratificante, ¿eh?, saber que podemos servir de ayuda a esa gente, a esas familias.
Pues Jesús Sánchez Echaniz, responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital de Cruces, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en Graffiti por tu labor y también por todo lo que nos has enseñado hoy.
A vosotros, eskerrikasko.
Eskerrikasko, placer bat izan da. Si Orcha Carranza, a ti te esperamos aquí el próximo martes en Graffiti.
Así es, que tengáis buena semana.
Berdin,
agur.